hacemos contacto ya con Juan Moya, que nos trae toda la información deportiva. Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos a comenzar con la Liga A, donde hay dos equipos que están marcando la diferencia, a pesar que se han jugado solamente dos fechas. El Sydney nuevamente vuelve a ganar por 4-0 al Central Coast, es decir, 2 partidos, 8 goles, increíble lo que está jugando el Sydney. Y en el clásico de estatal de Victoria, el City se llevó una victoria sobre el Victory por 4-1. Cada vez que juegan en el Etihad Stadium, al City le costaba mucho sacar un buen resultado. Esta vez ganó 4-1, fue un equipo muy superior y logra su segunda victoria en ese estadio frente al Victory. Un marcador que lo abrió Cahill, el internacional australiano que vuelve a jugar en Australia frente al City, abrió el marcador. Luego Fornaroli, el goleador de la temporada en 2015-2016, convirtió el segundo. El 3-0 fue Bratton y ahí quedaba liquidado el partido. Pero Marcos Rojas, de Nueva Zelanda, de padres chilenos, logró el descuento para el City, para el Victory. Creó la ilusión, pero luego Fernando Brandán, el mediocampista argentino proveniente del Atlético Temperley, sepultó el partido, liquidó el partido para el City y provocó una gran alegría para sus seguidores ante 43.188 espectadores. Una vez terminado el partido, pudimos conversar con Fernando Brandán.
Que uno siempre quiere hacer lo mejor, la verdad que hoy salió un partido para nosotros importantísimo. Y bueno, uno tiene la sangre así, así que lo vive así, y gracias a Dios me tocó marcar, y bueno, para mí si hay algo más lindo en la vida, que es gritar un gol, así que con todo.
Una cosa, Fernando, ¿cómo ves la disposición táctica del equipo, que os exige un 3-4-3, cómo lo ves tú? Que os exige a los delanteros y a los centrocampistas un gran esfuerzo defensivo y de repliegue, pero ha valido la pena porque la exhibición ha sido total y absoluta.
Seguramente. La idea es forzar a los 11 jugadores del campo al máximo nivel. Por eso nos preparamos, por eso estamos en este nivel de elite del fútbol. Así que creo que estamos preparados para hacerlo. Y esto suma mucha confianza. La verdad que hicimos un gran trabajo y lo venimos haciendo, porque la verdad que los partidos anteriores en la Copa con Western Sydney y Wellington en la Liga en la primera fecha, creo que lo hicimos de la misma manera. Así que creo que este es el camino, no vamos a parar, vamos a seguir así y nos vamos a exigir a todo al 100%.
Este es la segunda victoria del City sobre el Victory en este estadio, porque siempre se le complica mucho sacar un buen resultado acá. Y hoy fue una cátedra de fútbol.
Bueno, esa es la idea. Nosotros nos preparamos, nos mentalizamos en que nosotros podemos ser los protagonistas en cada partido. La idea es esa. Puede salir bien o puede salir mal técnicamente el juego, pero nosotros estamos preparados para salir a afrontar el partido y tomar el protagonismo que nos merecemos. Y a partir de esa base de tener el protagonismo, creo que vamos creciendo a nivel futbolístico.
Dime otra cosa, desde Salta a Melbourne, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué fue la motivación de venir a jugar a Australia?
No, el cambio de uno. A veces el fútbol es por círculos, por ahí el círculo argentino es más difícil, más castigado, más lindo o menos lindo. Hay muchas diferencias por cual uno quiere salir del círculo y poder tener una chance nueva donde uno sinceramente no conoce nada. Así que la decisión no se pensó mucho, la verdad que fue rápido, con el apoyo de la familia, esto es mucho más fácil.
¿Y una cosa? Música de los nocheros.
¿Eh?
¿Viste música de los nocheros?
Sí, ya se ve otra vez. Sí.
¿Cómo acá en Melbourne, contento?
Sí, perfecto. No, la verdad que no me sorprende para nada. Es un club súper de primera league. La ciudad es hermosa. Vivir acá es fabuloso. Así que más el club que no te hace faltar nada y al contrario tiene todo para ofrecerte.
Bueno, ahí estaba entonces el argentino Fernando Brandán. Bueno, es una entonces de las nuevas figuras latinoamericanas acá en el fútbol australiano, ¿no?
Claro que sí, el primer año que llega, segundo partido que juega, convierte su primer gol, muy feliz, y lo particular, que todos los jugadores que hemos entrevistado, tanto de España como sudamericanos, quedan impresionados con Australia.
Qué bien, siquiera, seguramente los tratan bien además, ¿no?
No, los tratan muy bien, uh-huh. y sobre todo el orden, la limpieza que tiene este país, es increíble.
Claro.
Eso lo comentan fuera de micrófonos. Y seguimos con Argentina, donde River Plate perdió el invicto y se vio sorprendido frente a Patronato. Un equipo de Entre Ríos, de Paraná, lo derrotó 2-1. Y San Lorenzo ganó 3-1 a Arsenal. Y muy cerquita San Lorenzo quedó de Estudiante, que tiene 16 puntos. Y junto a San Lorenzo, Newell's Boys suman 14. En Chile, Colo-Colo empieza a marcar diferencia, porque esta vez viajó a la ciudad de Concepción y derrotó 2-0 a Universidad de Concepción. Y quedan ya a 5 puntos del líder Iquique, que suma 17. Universidad Católica empató 0-0, Universidad de Chile empató 0-0 con O'Higgins, y Universidad Católica derrotó a Unión Española por 4-3. Y en Colombia, un partido que todavía aún no termina, Alianza Petrolera está derrotando a Deportivo Cali. Pero Deportivo Tolima derrotó 1-0 a Patriotas, y Atlético Nacional 4-0 a Atlético Huila, y son líderes junto a Envigado con 28 puntos cada uno. En Uruguay no hay tregua entre los dos punteros, porque Danubio derrotó de visita a Cerro 1-0 y Nacional de Montevideo 1-0 a Sudamérica, y suman 18 puntos. Quien pierde terreno es en El Salvador Isidro Metapán, que volvió a perder, esta vez frente a Águila 1-0. Quien aprovechó de acercarse a Isidro Metapán, que tiene 26 puntos, es FAS y Santa Tecla, que suman 25. Y ya lo habíamos dicho, lo dijimos al comienzo del noticiero, Mar Márquez es el nuevo campeón del mundo. Todo se pensaba que el campeonato del mundo se definía este fin de semana acá en Victoria, en la Phillip Island. Pero no va a ser así, porque de acuerdo a lo que ocurrió en Japón, Márquez suma su tercer título en la MotoGP. Se cayó Valentino Rossi y a 18 vueltas de terminar la carrera, con eso ya permitía que había una esperanza de salir campeón, siempre que Lorenzo terminara cuarto. Y hasta ese momento Lorenzo estaba segundo detrás de Márquez. Pero faltando solamente 9 vueltas, Lorenzo se fue al suelo y comenzó la celebración de Honda, porque salir campeón en Japón es algo increíble para todos los japoneses y para los españoles, porque los auspiciadores más grandes del motociclismo ocurren en ese país.
Claro, es como celebrar en casa, ¿no?
Exactamente. Y por lo tanto, Mar Márquez viene a Australia a exhibir su tercer título en la Fórmula, en la MotoGP, digamos, la Fórmula 1 del motociclismo mundial. Y para ir terminando, vamos a indicar que Garbiñe Muguruza se clasificó al Master de Singapur, donde juegan las 8 mejores tenistas del mundo. Gracias a que Joana Konta se retiró de la competencia en Moscú, por lo tanto, no va a poder participar, y con eso deja el cupo, y Muguruza, sin necesidad de llegar a la final en Linz, va a poder participar por segundo año consecutivo frente a las mejores del mundo. Ya están clasificadas Williams, Kerber, Raswanska, Halet y Pliskova. Carla Suárez tiene que ganar el torneo de Moscú y esperar una serie de resultados para ver si puede clasificar dentro de las 8 mejores del mundo y participar en Singapur. Y Andy Murray ganó en Shanghái en 2 sets, 7-6, 6-1 a Roberto Bautista, y está muy cerca de poderse proclamar el mejor tenista de la temporada 2016, porque Novak Djokovic hasta el año pasado, a esta altura del año, ya era el mejor jugador del mundo, pero en estos momentos Murray es el gran retador, y posiblemente si llega a ganar Murray la Copa Master, que va a jugarse en Londres, donde juegan las 8 mejores tenistas del mundo, va a jugar de local. Si llega a ganar Marris ahí, podría ser el nuevo número 1 del mundo.
Le tiene el ojo puesto entonces a esa posición de Djokovic. Juan, muy buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes y buena suerte.